María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas de nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE, la última entrega antes de las vacaciones, y como siempre aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo como siempre un poco cortada por esas palabras que me dedicas, pero estoy encantadísima.
Pero si es que son verdad, Lola.
Bueno.
Bueno, pues hoy vamos a poner el broche de oro con una de las diseñadoras más relevantes de nuestra moda, Teresa Helbig, una intensa trayectoria, un estilo muy personal que hace que una mujer Helbig nunca pase desapercibida. Teresa Helbig ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2023 que otorga el Ministerio de Cultura.
Más relajados, con mejor color y con oportunidad de lucir looks favorecedores. Así llegamos al verano, que no todos se toman igual. Están los que se despreocupan y piensan que belleza y moda son incompatibles con la playa y el calor, y por otro, los que prefieren arreglarse. Bueno, pues para saber cómo hacerlo, contamos con una de las expertas de moda más influyentes de España, periodista, editora, estilista, empresaria, Clara Courel, más conocida como Madame Courel por sus miles de seguidores en Instagram.
Y seguro que quien más quien menos ha oído hablar recientemente del retinol, a cuenta de una nueva normativa de la Unión Europea que limitará su uso. Una noticia que causó cierta alarma, ya que es sabido que el retinol figura en la composición de numerosos productos de belleza, sobre todo en los denominados antiedad. ¿Hay motivo real para esta alarma? Bueno, pues de ello vamos a hablar con la doctora Sara Gómez, dermatóloga, miembro de GEDET, el grupo de dermatología estética y terapéutica de la AEDEP.
Por último, y como no podía ser de otra manera, hablaremos del evento del año, la boda de Tamara Falcó, de los looks más sonados, y lo vamos a hacer con información de primera mano de nuestra cool hunter Lourdes Crespo, que además es redactora de la revista Hola, que tenía la exclusiva del evento.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Bueno, lo decíamos hace un segundo, despedida de temporada de COPE Cool. Por nuestro podcast han pasado y seguirán pasando en septiembre importantes protagonistas de la moda española, consolidados, también emergentes, esperanzadoras promesas y también afianzadas realidades.
Hoy ponemos el broche de oro, tópico que nos viene aquí pintado, con una de las diseñadoras más relevantes de nuestra moda, Teresa Helbig. Una intensa trayectoria, un estilo personal que podríamos definir como fusión de artesanía, modernidad, romanticismo y costura, que hace que una mujer Helbig nunca pase desapercibida. Teresa Helbig, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2023 que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Teresa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada María, encantada Lola de estar aquí.
Ante todo, enhorabuena.
Bueno, enhorabuena porque, fíjate María, que comentábamos, Teresa Helbig, por supuesto, no es el primer premio que recibe, pero yo creo que este premio es el máximo galardón que se puede dar de la moda de España. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste cuando te comunicaron esta gran noticia?
Imagínate la emoción, el orgullo para todo el equipo, porque es como reconocer esa trayectoria de 30 años que era antes no estabas de moda, ¿no? Porque era como no se hablaba ni de la sostenibilidad, ni de la artesanía, el savoir-faire, sino que era quién vendía más prendas, quién vendía en tiendas. Entonces, ese reconocimiento, ¿no? A eso, a fomentar la artesanía, el hacer prendas joya, únicas, que perduren en el tiempo. Pues todo el equipo muy feliz. Es un honor realmente.
Bueno, una de estas prendas la hemos visto, perdóname que hile con la actualidad, en la boda de Tamara Falcó, el vestido que llevaba Eugenia Martínez de Irujo, precioso,
precioso, de corte medieval, no sé, a mí me parecía todo lleno de lirismo.
Sí, aparte es que era como algo distinto, ¿no? Para no pasar desapercibida, como vosotros bien decís, era un vestido joya con aquel pájaro todo bordado.
Sí, la cintura, la cadera.
Sí, exacto, con el abeja, todo ese natural, la falda lleva como 38 metros, No, no, estaba muy guapa Eugenia.
Y es que el vestido era precioso. Ha sido de los más comentados, ¿sí? Desde el momento que, porque además pudimos verla antes de la exclusiva y todo el mundo encantado. Un traje pues muy elaborado, muy delicado. A mí me ha encantado, de verdad. Bueno, volvamos a lo del premio. El jurado, por unanimidad, vamos a recordar, quiso reconocer, entre otros méritos, vamos a ver, abro comillas, una larga trayectoria caracterizada por su impulso innovador y la calidad artística de su trabajo a partir de sus orígenes en la empresa familiar. La labor en aras de nuevos profesionales, la relevancia internacional alcanzada por su obra, incorporación de la artesanía, como bien decías, a las líneas más vanguardistas del diseño español. Eso, entre otras cosas. Teresa, tú en tus comienzos, ¿tuviste clara la dirección en que querías caminar en el mundo de la moda?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Que todo ha sido una serie de acontecimientos. Pero sí, esa mirada única que teníamos, de decir, vamos a hacer prendas, joya, en el sentido de que ¿sabes?, como que perduren, que pasen de madre a hija. O sea, en eso hemos seguido muy fieles a nuestra aventura, ¿no? Pero no hay nada planeado entre esa gente, que están pasando cosas increíbles, de lo más emocionante, pues eso es lo que es, el internacional, ¿no? Es fabuloso, es un momento muy, muy dulce.
Teresa, ¿cómo creaste y en qué consiste ese estilo que consigue que una mujer Helvig no pase desapercibida?
Pues mira, yo creo que ya, o sea, lo que vendemos es seguridad. Y es esto de que una mujer Helvig nunca pasa desapercibida, es que nos lo dicen nuestras clientas. Entonces es como, te pones esa armadura, ya que vestirte es un hecho relevante, y ya puedes con todo. O sea, te da tanta seguridad, te empodera, que vamos, la reina de la fiesta. Y algo muy bueno también, que siempre hemos sido muy fieles, es que vestimos a todo tipo de mujeres en cuanto a tallas, en cuanto a edad, ¿sabes? O sea, que eso es un puntazo, ¿no? Que no pueden tener olvidadas a mujeres que no correspondan a la talla estándar. O sea, que ahí estamos, sí. Muy fieles.
Por supuesto, moda para, digamos, famosas, y también moda pues para todas las mujeres que quieran encontrarse bien y, como tú dices, seguras. Vamos a hablar de los desfiles, porque tus desfiles en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid son siempre muy esperados y aclamados, incluso han sido premiados por las tendencias y también el contexto en que las presentas. Por ejemplo, para este verano, la colección que está en la calle era Helvig Music Fest, con unas propuestas inspiradas en figuras y estilos musicales, algunos míticos. Y para el próximo otoño-invierno ha sorprendido tu inspiración en un personaje histórico, Ana Bolena. ¿Por qué lo elegiste y cómo es esa colección? ¿Qué criterio tienes tú para elegir esas historias de tus colecciones?
Pues mira, Ana Bolena surge porque siempre hay como una conversación, ¿no?, con todo el equipo. Entonces dijimos, ¿qué tal hacer algo basándonos en Inglaterra? Vale, entonces nos ponemos en la época, empezamos a investigar, y realmente la más Helvig, la más canalla, era Ana Bolena. Uh-huh. Ese personaje nos gustó tanto, ¿no?, porque una mujer que realmente hizo las cosas a su manera, ¿sabes?, hizo cambiar todo, tuvo una hija que es la que más reinó, o sea, que la vimos, pues eso, le hicimos una carta de amor, en realidad era Diar Bolena, una carta de amor por ser la primera Helvig, ¿no?, de la historia, antes que nosotras. Y entonces, bueno, pues de ahí, pues el traje de Eugenia, pues tiene esos toques, ¿sabes?, de formas, de escotes, pero siempre dándole esa vuelta, ¿no?, pues con las tachuelas, con el piqué, mezclando materiales, y hicimos una proyección que era todo como un palacio, rollo audiovisual, bueno, y ahí poníamos, o sea, la mezcla de tradición e innovación.
Uh-huh. La verdad es una mezcla súper bonita y creativa.
Y en septiembre, Teresa, nueva edición a la que has confirmado ya tu asistencia, no sé si ya puedes adelantarnos algo.
Pues mira, va a ser una colección, si os voy a adelantar, que va a ser contradicción, ¿ah?, absolutamente contradictoria. La dualidad va a ir por ahí. Y estamos, bueno, trabajando en ello. Además, somos tan lentos que nos lleva 6 meses y podría llevarnos, es como un cuadro, nunca lo terminarías. Pues eso, ahí estamos un poco apurados por el tiempo. Y con las vacaciones es como de ataque, ¿no? Como que no harías vacaciones para poder seguir trabajando. O sea, que el 15 de septiembre estamos otra vez aquí en Madrid, encantadas de volver a mostrar nuestro nuevo trabajo.
Y estaremos pendientes, por supuesto. Bueno, Teresa, hablábamos de Eugenia Martínez de Irujo, de ese vestido que a todos nos ha encantado. Y hay que decir que son muchas las mujeres famosas que lucen creaciones de Teresa Helbig. Desde la reina Leticia, actrices nacionales e internacionales. ¿Qué significa para ti eso? El ser elegida, pues, porque casi todas se dirigen a ti pues porque te conocen y conocen tu manera de crear.
Sí, pues que apuestan por nosotros es una satisfacción enorme, o que aquí pues con algunas ya tenemos mucha relación de hace años y entonces ya, ¿sabes?, trabajamos como súper bien porque es muy fácil. Pero, por ejemplo, en Los Ángeles, que estamos ahí trabajando, llevamos ya 3 temporadas, claro, ahí no nos conoce mucha gente, pero ha sido increíble que hemos llegado a vestir desde a Halle Berry en 2 o 3 ocasiones, a Gwen Stefani, a Zendaya. O sea, tú imagínate que estas mujeres, que para nosotros son un gran escaparate, eso es lo que significa, ¿no? Que es un gran escaparate al mundo, tanto en España como a nivel internacional, que nos escojan. Es increíble porque tienen tantas marcas, ¿no?, donde acudir, pero mira, apuestan por algo que hay un lenguaje propio, que reivindica esa mirada única, que valoran la artesanía, que valoran de que se esté haciendo de una forma ética en nuestro atelier con todo el equipo. Entonces es increíble. Ahora volvemos otra vez a Los Ángeles en noviembre. Bueno, ya ahora en 2 semanas y después en noviembre ya para hacer la acción de prensa y clientas.
Pues como te decíamos antes, Teresa, estaremos pendiente, seguiremos todos esos pasos y te felicitamos de todo corazón por los
por
premios.
Ese premio, sí, por, muy merecido.
Por uh-huh. toda esa posición que vas teniendo en el panorama internacional, muy importante, con mujeres famosísimas. Un abrazo uh-huh. muy fuerte, un placer, de verdad, hablar contigo.
Un beso enorme y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Un beso, Teresa.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Hacia el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amuse, te parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles.
Despedida de temporada en pleno largo y cálido verano. Tiempo de vacaciones para muchos, más relajados, con mejor color y con oportunidad de lucir looks favorecedores.
En este punto hay diversas opiniones. La de quienes se despreocupan por completo y piensan que la belleza y moda son incompatibles con las olas de calor, o los que aseguran que no hay más allá de playa y chiringuito, pero también están las noches de verano en las que apetece arreglarse, incluso en el caso de playa y chiringuito, lucir también pues una buena imagen. Yo soy más bien, Lola, no sé tú, yo de las primeras.
Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que con 40 grados es imposible estar favorecida, pero bueno, en Cope Cool vamos a pedir consejo a una de las expertas de moda más influyentes de España. Periodista, editora, estilista, empresaria y con un perfil de Instagram en el que deslumbra con sus looks. Es Clara Courel, Madame Courel. ¿Qué tal, Clara?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vaya presentación, Lola, muchísimas gracias.
Me quedo corta, Clara, porque vamos, seguimos, por ejemplo, tu Instagram y vamos, yo no sé qué criterio sigues para elegir esos lucazos, ¿no? Como se dice, y son impresionantes.
Pues muchas gracias.
Pues que le favorecen, porque con el tipazo que tienes además, Clara.
Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que al final es un trabajo y me dedico a esto desde hace 30 años y bueno, y me gusta la moda. me gusta sacarme partido. Decías, Lola, que con 40 grados es difícil, pues a pesar de los 40 grados yo creo que no tenemos que perder esa ilusión por vestirnos, por estar guapas, estar favorecidas y por encontrar cosas o looks o piezas que bueno, pues que no nos hagan pasar calor y que nos hagan estar cómodas. Pero al final yo creo que hay ropa para todos los momentos del día, colores, tejidos, bueno, y sobre todo muchas tendencias ahí que tenemos que disfrutar.
El armario, Clara, o la maleta de verano, además de más ligera, ¿también es más sencilla?
Sí, pero hay que saber hacerla con cabeza. Por ejemplo, nos vamos 15 días a un lugar. A pesar de que sabemos que caeremos en la tentación de ir de compras algún día en aquel lugar de vacaciones que estemos, porque siempre nos pasa, creo que la maleta de verano no es tan fácil como parece. Lo que sí que hay que elegir piezas que sean compatibles o versátiles y que podamos combinar con otras de la maleta fácilmente y que nos sirvan pues para la mañana y para por la noche. Por ejemplo, un vestidito negro, corto, ligero, escotado, pues mañana te lo puedes poner a lo mejor pues para ir, yo qué sé, pues a de compras o a ver un puerto o a ver un pueblo bonito con unas alpargatas planas y con unas gafas de sol, y por la noche una sandalia de tacón y un bolso de fiesta, un bolso más arreglado, pues ya nos permite ese vestido, he dicho negro, que tampoco es adecuado porque hace muchísimo calor, yo me tiraría hacia el blanco, por ejemplo, para este verano. Y bueno, y otras muchas cosas, bueno, trajes de baño, por supuesto, unos kimonos de estos que puedes combinar de día cerrado con el cinturón del propio kimono y en la playa abierto con un bonito traje de baño, o por la noche, como insisto, con unas sandalias, que hay que llevarse unas, porque con unas sandalias ya tenemos para todos los que al final el día de llevar sandalias de tacón va a ser una o dos noches. Pero en realidad no se necesita mucho más.
Fíjate, Clara, que hablas de trajes de baño y la moda baño y playa, baño y o playa, ocupa un lugar relevante. ¿Qué tendencias destacarías?
Bueno, pues a ver, todos los veranos nos sorprenden con nuevas tendencias que van muy relacionadas también con lo que se lleva en moda mujer, ¿no? Este año, por ejemplo, está muy de moda los cutouts o aberturas, ¿no? Estratégicas a lo largo del cuerpo, pues también se llevan a los bikinis, sobre todo también a los trikinis. El trikini de toda la vida ahora es un traje de baño con cutout, pero en realidad es un poco lo mismo, un trikini, ¿no? Aunque las aberturas son diferentes, el trikini era a lo mejor pues más simétrico en el sentido de que las aberturas estaban hacia, pues, te dejaban ver la cintura por los dos lados igual, y ahora pues es de un lado cerrado, del otro abierto. Otra tendencia que vuelve es la retro, es decir, en la parte de arriba pues con tirante más ancho y la braguita bastante alta, tipo años 50. También se lleva muchísimo, no sé si conocéis una diseñadora que se llama Victoria Cimadevilla, que ha puesto de moda las camelias. Pues ahora hay camelias por todas partes y flores grandes en relieve en los trajes de baño y en los bikinis. También el one size, hay un tipo de bikini que ha puesto de moda una marca que se llama Etam, que son unos bikinis muy sencillos, están hechos de un tejido súper elástico y le sirven igual a una mujer de la talla 34, diría yo, a una de la 44. Y el truco es que son elásticos y se pueden adaptar a todas las siluetas. Es muy cómodo porque, bueno, pues ya te digo que hay tanto traje de baño como bikini y se adapta muy bien al cuerpo, no llevan costuras, son muy socorridos, se secan fácilmente y me parecen una inversión segura.
Y,
sí, dime.
No, te iba a decir que tan importantes como los trajes de baño también son los complementos, los sombreros, sí. Se me ocurren, por ejemplo, las sandalias.
Sí, a ver, nos encanta llevar complementos, nos encanta hacernos fotos en Instagram, pero al final yo creo que todas tenemos claro que hay que llevar un buen bolso de playa. A mí me encantan los bolsos de rafia, los de toda la vida, estos ibicencos, el cesto de toda la vida. Dentro pues un pareo que te sirva también incluso como toalla, porque la toalla pesa más y además se ha puesto más de moda ahora llevar esos pareos grandes que hacen un poco esa labor de que te lo puedas atar a lo largo del cuerpo, alrededor de tu cuerpo, y que lo puedas llevar a comer al chiringuito, unas buenas gafas de sol, sombreros, se lleva muchísimo, por supuesto, los de ala super ancha, tipo años 70, pero de estos que son moldeables, que puedas incluso doblarlo en la maleta y que luego cobre otra vez la forma original, no la típica Pamela superestructurada que nos encanta,
Pero sí, que para ¿cómo la llevas, irte, claro? Sí.
Claro, como, si vas en coche, perfecto, pero imagínate en el avión con la Pamela, el bolso, la maleta, es más difícil. Entonces ahora hay una serie de sombreros, pues que ya conocéis, que son o de rafia o de sinamay, todo este tipo de tejidos que se doblan y que lo puedes llevar en cualquier parte del equipaje y que te hacen ese papel. Y luego me gusta mucho el kimono como, sí, bueno, kimono o kaftán abierto por delante, ¿no?, que puedes llevar con cualquier traje de baño, pues con un estampado bonito, en un tejido de algodón o un tejido como de seda, y que, bueno, que puedes combinar tanto para ir a la playa como para ponértelo de noche con unas sandalias o unas alpargatas de cuña.
Fantástico.
Las joyas, yo no soy muy partidaria de llevar oro, ni joyas, ni de accesorios de playa, porque, bueno, al final son incómodos, dan calor, sí, y se te pueden perder, sobre todo.
Exactamente. ¿Sabes? Fíjate, ahora pasamos, Clara, a las noches de verano, que son míticas, ¿no? Y tienen una estética y hasta un perfume muy especial. ¿Qué looks recomendarías para esos momentos en los que hay que ponerse a tono con la luz de la luna y las estrellas?
Sí, pues qué poético me lo has preguntado, Lola. Qué bonito. Pues mira, ¿sabes qué? Creo que hay una tendencia muy en boga, que es la de la Dolce Vita, ese mediterráneo, estos vestidos como vaporosos, con cintura marcada, también el top con manga de farol un poquito más corto, o sea, justo debajo de las costillas, y una falda de cintura alta de vuelo. Ese look, ya digo, Dolce Vita, un poco esas vacaciones ideales en Capri, en la costa italiana. Los estampados este año son florales también, pero más tirando como a la tendencia más africana, no tanto la flor esta de siempre, la flor más, no es tan tropical, sino un poco más de inspiración africana. Y luego, por supuesto, los vestidos cortitos de palabra de honor, drapeados, por debajo, bueno, iba a decir, por encima de la rodilla, vamos a dejarlo ahí, pero bastante cortos, ¿eh? Sí, vestidos bastante cortitos, con mucha aplicación de pedrería, con mucho escote asimétrico, con tejidos muy metalizados, por lo que decías tú, para que reflejen un poco esas luces de la noche que son tan favorecedoras. Se lleva mucho el azul, también se lleva mucho el estilo, el mermaid core, que es el estilo sirena, es decir, la falda como muy entallada de cintura a rodilla y luego con volantes en la parte de la rodilla hacia abajo. Los tejidos muy elásticos, que se adapten muy bien a tu cuerpo sin agobiar. Y sobre todo la parte de arriba yo creo que es la que cobra más protagonismo, donde están los volantes, donde están las aplicaciones de flores, las asimetrías. Pero la parte de abajo es bastante clásica este año. Pienso que es la falda ajustada de toda la vida con detalle de volantes de rodilla para abajo.
Bueno, qué ideal. La verdad es que nos has vestido de cabeza a los pies, de la mañana a la noche. Yo estoy tomando nota como una loca, ¿eh?, mientras te escucho. Pues un placer, como siempre, Clara Courel. Te damos las gracias, porque la verdad es que hablar contigo, todo lo que aprendemos, ¿eh?
Muchas gracias a las dos, muchísimas gracias.
Y nada, a seguir Madame Courel, porque es un Instagram que nos encanta. Tienes, no sé ya cuántos seguidores.
Uy, me pierdo. Yo también he perdido la cuenta, pero ya vamos casi por 45K.
Ya está
bien.
Caramba, está mal.
No está nada mal. No,
sin alegra pretenderlo, Lola, que tampoco le dedico tanto tiempo como me gustaría, pero hay que trabajar también, quiero decir. Mira, ahora vengo de Antena 3, precisamente de Espejo Público, de hablar de la boda de Tamara Falcó, y al final es que son, ¿sabes?, que bueno, podemos trabajar en Instagram el tiempo que podemos, pero bueno, lo mío es, ya sabéis, que sí, soy periodista, sí, y que tengo que hacer otras cosas para tener la vida que quiero llevar.
Pues Clara, que es un placer seguirte y verte, lo guapísima que sales en tus redes sociales. Un beso y feliz verano.
Un beso, feliz verano, gracias.
Felices vacaciones.
Hasta luego, adiós, chao.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
¿Qué pasa con el retinol?
Es una pregunta muy repetida en los últimos días a raíz de una nueva normativa de la Unión Europea que limita su uso. Una noticia que causó cierta alarma, ya que este ingrediente figura en la composición de numerosos productos de belleza, entre ellos en los conocidos como antiedad.
¿Hay motivo real de esa alarma? En COPECUL vamos a aclarar las dudas y calmar los ánimos con nuestra experta invitada, la doctora Sara Gómez Armayones, dermatóloga, miembro del GEDET, Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica de la AEDV. ¿Qué tal, doctora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, y con nuestras dudas que queremos consultar ya para además también que se quite la preocupación y la alarma en los que nos siguen.
Eso es. Ante todo, saber qué es el retinol.
Pues bien, el retinol realmente es un derivado de la vitamina A que estamos utilizando de forma tópica, pero en dermatología también lo tenemos para darlo de forma oral, por ejemplo, para tratamiento de acné o tratamiento de rosácea. Pero en este caso lo recomendamos principalmente para tratar el fotoenvejecimiento, pero también otras enfermedades de la piel, y es muy efectivo. Y además es de los productos que tienen más respaldo científico en el mundo de la cosmética.
Y en el mundo de la cosmética, ¿qué beneficios puede aportar? Porque, como decía María, lo vemos en la composición de muchos productos, sobre todo los antienvejecimiento.
Así es, además se ha puesto de moda. O sea, en los últimos años se ha puesto de moda, aunque los dermatólogos lo prescribimos desde hace muchísimos años en distintas formas farmacéuticas. Pues nos ayuda a mejorar la textura de la piel, la percepción del tamaño del poro, ayuda a mejorar también pequeñas lesiones de acné. Tratamos también algunos casos de rosácea con muchísima efectividad. El problema es que los pacientes, cuando lo utilizan, necesitan estar asesorados por un dermatólogo, y como comentábamos, hay un boom tan importante. Ahora muchas personas recomiendan estos productos o incluso se lo aplican en casa sin tener un asesoramiento correcto, y ahí es donde está el principal problema.
Porque el hecho de que haya intervenido la Unión Europea, ¿podría hacernos pensar que existe algún riesgo con él?
Pues mira, en 2016 ya una organización que trabaja para la Comisión Europea y que es independiente ya afirmó que era una sustancia segura utilizada de forma tópica. El problema es que se está utilizando a concentraciones excesivamente altas para que los consumidores, sin un asesoramiento correcto, lo puedan realizar, simplemente porque puede llegar a irritar mucho, puede confundirse con alergias cutáneas, puede dar ciertas incomodidades, no graves, pero a veces la percepción que tiene el consumidor pues sí que puede ser importante. Pero no es un problema de seguridad, así como hay otros productos que sí que se evalúan por seguridad. En este caso estamos muy tranquilos en cuanto a la seguridad. Es más un tema de dosis y de respuesta, o sea, de irritación, básicamente.
O sea, que es problema más bien de concentración. ¿Cuál sería el límite? Porque vemos en muchos productos que dicen contiene tal de retinol, más bajo o más alto. Sí. ¿Dónde podría estar el límite?
Pues la Comisión Europea lo ha limitado a 0,3 en productos que son para aplicación en la zona facial y 0,05 en corporales, aunque es cierto que corporales usamos mucho menos. En realidad, los dermatólogos lo utilizamos al 0,5, al 1% con muchísima facilidad, pero es cierto que si no tienes la ayuda de un profesional para ir subiendo esta dosis y ir adaptándote, va a ser muy complicado que lo toleres solo. Entonces, es un tema de facilitar las cosas a los consumidores, y el hecho de que limiten esa dosis no quiere decir que vayamos a encontrar menos efectividad, porque muchas veces estos productos, si están bien formulados, van a tener la misma efectividad que un retinol formulado al 1%, pero que no esté tan bien. Es un tema de una limitación de concentraciones prácticamente por comodidad, y también porque nosotros ya ingerimos dosis de vitamina A con la alimentación y también con la suplementación. Y se considera que si lo aplicamos también a nivel tópico,
suma,
puede superar unos ciertos niveles tolerables,
claro,
pero es seguro.
Y doctora, ¿en qué casos no es recomendable que usemos una crema con retinol?
Uy, pues por ejemplo, en personas que tengan una piel muy seca e irritada. No quiere decir que no puedan utilizarla en el futuro, pero probablemente van a necesitar mejorar la calidad de la piel y la barrera cutánea para luego poder aplicarlas. En niños, por ejemplo, tiene poco sentido utilizar un retinoide tópico. Personas que tengan heridas o que estén en brote de alguna enfermedad, es probable que haya que acompañarlos al inicio, antes de introducirlo. Pero contraindicaciones reales hay muy pocas.
Sí. ¿Qué consecuencias podría tener la nueva normativa?
si se aprueba el borrador, lo que van a pedir es que durante, o sea, va a haber un tiempo de 18 meses, durante un año y medio van a poder vender toda la industria farmacéutica los productos que ya están, que se están comercializando actualmente, y van a disponer de hasta 36 meses para acabar todo el stock. Pero pensamos que la industria durante este tiempo probablemente vaya a reinventarse y vaya a utilizar otros principios activos que sean parecidos.
O sea, que lo que hay que esperar es que entre en vigor esta normativa.
Así es.
Que no se sabe para cuándo más o menos podría entrar en vigor.
No, pero parece que es algo inminente, pero no tenemos una fecha todavía.
Bueno, nos quedamos tranquilas, retinol sí, pero cuidado con las concentraciones, y el retinol, pues como decíamos, es necesario en diversos tratamientos de la piel.
Exacto, el retinol en sus distintas formas, ¿eh? Es algo más complejo, pero sí, para simplificar, nos ayuda muchísimo a los dermatólogos y es de los mejores cosméticos que tenemos en la actualidad.
Sí, yo creo que el quid de la cuestión es siempre consultar con los dermatólogos, ¿no? En estos y en otros asuntos.
Bueno, como hemos hecho nosotros.
Nosotros hacemos como hacemos nosotros habitualmente, siempre recurrimos.
Doctora Sara Gómez Armallón es dermatóloga, miembro del GDET. Muchísimas gracias por todo.
A vosotros, muchas gracias.
Venga, un beso, hasta luego, chao. Hasta luego.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Bueno, y para terminar, y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del evento del año. La boda de Tamara Falcó, de los looks más sonados, y lo haremos con información de primera mano de nuestra cool hunter, instagramer, experta en moda, Lourdes Crespo, que además es redactora de la revista Hola, que como bien saben, pues tenía la exclusiva del evento.
¿Qué tal, Lourdes?
Hola, Lola, María, qué ilusión, la verdad. Muy cansadas, cansadas y cansadas todos.
Creo que has estado toda la noche sin dormir, claro. Había que terminar la exclusiva.
Había que sacar un número esta noche, desde luego que había que sacarlo. Y bueno, la verdad que ha sido muy emotivo, o sea, ha sido algo histórico. Y bueno, pues, imagínate, para todos los lectores de Lola, yo soy lectora desde que era bien pequeña, una reliquia tener esa revista en tu casa, ¿no?
Es de tradición familiar y de muchas generaciones. Bueno, yo os voy a confesar una cosa y lo digo públicamente. A las 12 de la noche miré y ya estaba la portada. De la
en Hola,
sí. Y ya vi, digo, por lo menos ya puedo dormir tranquila.
¿Y qué te pareció el vestido?
Pues mira, primero a ver nuestra experta, comenzamos con el de la protagonista.
Yo siendo un poco previsora, bueno, no previsora, pero un poco pitonisa, ¿no? Cuando mis amigas, yo no tenía ni idea del vestido, y mis amigas me preguntaban, ¿cómo te imaginas el vestido de Tamara? Y la verdad que, por ejemplo, la parte del cuello yo siempre me lo imaginé así. Nada más es que yo creo que ha sido un vestido, bueno, es un vestido que yo creo que está en boca de todo el mundo, Lola, desde ayer que salió la foto. También hay que tener en cuenta que es un vestido que lo han hecho en tiempo récord, o sea, 5 semanas.
Cierto.
Un vestido de novia no es nada fácil hacerlo, y menos pues como puede ser Carolina Herrera, y un vestido tan cuidado y que no falta, vamos, para mi gusto, ningún detalle. O sea, creo que está todo muy medido, y siendo más Tamara Falcó no se va a poner cualquier cosa, digamos, ¿no? Que sea al final un vestido que va a tener trascendencia en otros sentidos. Y bueno, yo creo que define muy bien lo que es el espíritu y el sello personal de Tamara, que es muy royal. O sea, no hay que olvidar que al final es marquesa de Griñón y que ese guiño, ¿no?, a la aristocracia, digamos, al mundo royal, tenía que hacerlo. Como he dicho, pues también, pues eso, tiene muchos guiños a Leticia Ortiz. A mí también me recuerda bastante al de Rania de Jordania, por ejemplo. Creo que también hace varios guiños a Rania. Es como, pues eso, han utilizado una técnica medieval de hace muchos siglos, y no sé, creo que es un vestido que igual que el de su madre, que ahora lo comentaremos, Isabel Preisler, ¿no? Yo creo que tengo como una predicción, ¿no?, con lo que va a pasar con el vestido de la Preisler, es que creo que va a marcar un antes y un después en los vestidos de las madres de las novias, en mi opinión.
Ajá. Bueno, uh-huh. Y luego, como no podía ser de otra manera, fue una novia velada, con velo, ¿no? Uh-huh. Cubriéndole el rostro, que eso también lo esperábamos muy, muy de Tamara, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Aparte que Tamara siempre, bueno, ella es muy clásica vistiendo, ¿no? Y a mí personalmente me encantan las novias que van veladas. O sea, me parece algo muy tradicional, algo muy bonito, el llegar, ¿no? Y que la primera persona que te vea tan de cerca sea tu, bueno, marido o futuro marido, ¿no? Y bueno, pues siendo ella, pues lo que decimos, marquesa, luego queda muy bien con la tiara familiar, que a mí me parece espectacular, los pendientes. A mí me ha sorprendido mucho, no sé si a vosotras, el detalle de la pulsera. O sea, era algo que o sea, como que no me esperaba. Ya le veo tan voluminoso y tanto el vestido.
¿Porque cómo era la pulsera?
Era una pulsera, me parece, de herencia familiar, de Cartier, creo.
Ajá. Bueno, Lourdes, y a ver, su madre, Isabel Preisler.
Isabel Preisler, a mí lo que me pasa es que yo creo que, no, lo que decía, ¿no? Creo que por lo menos las bodas que yo he oído, las madres de las novias siempre van algo como más sobrias, ¿no? Un poco, no son tan protagonistas, digamos, como sí que puede ser la madre del novio. Y creo que ha hecho una apuesta muy diferente, menos sobria, no tan regia, que podría haber llevado un vestido liso como... O sea, yo es que me imaginaba a Isabel de verdad con un vestido liso y con unos guantes, por ejemplo, unos guantes largos, que hace poco fue una boda y también iba con un traje de rosa chicle con esos guantes, ¿no?
Sí.
Que le dan mucha feminidad y demás. Y pues la verdad que me ha sorprendido que llevara... Bueno, evidentemente Wes Gordon también la ha confeccionado, me parece, y lo ha diseñado el vestido... Y no sé, o sea, lo veo como muy primaveral, ¿no?
Muy alegre, sí, a mí me pareció muy alegre, sí. Muy propio para una boda en el campo, ¿no? Y luego sí sabe el Preisler, que no puede ir normal.
No, desde luego, la reina de corazón.
¿No? Exacto. Bueno, o sea, ya también tiene que tener su protagonismo.
Exactamente. Vamos a analizar algunos looks, cuáles son los que más te han gustado. Nosotros ya hemos hablado previamente con Teresa Helbig del de
Eugenia Martínez
de Irujo. Uh-huh. Así que, ¿qué otros? ¿Tú cuáles destacarías?
Bueno, el de Juanía Martínez Irujo, la verdad que me parece ideal, y sobre todo que, bueno, es que la celebración es un castillo y es un vestido que tiene ahí mucho corte medieval, sobre todo en las mangas, ¿no? Me parece que es un guiño muy bonito al evento. Pero yo si me tuviera que quedar, desde luego, con... Bueno, si tuviera que quedar con uno, creo que el de Eugenia Silva, sin duda. O sea, al final es una obra de arte.
Cuéntanos cómo era.
Era de Joseph Fon, ¿no? Creo.
No, del Pozo.
Sí. De sí, pero bueno, sí. Del Pozo Joseph Fon, por decirlo así. Signé, firmado, que no, como dirían los franceses, Signé Joseph Fon, sí, para Del Pozo.
Y la verdad que, bueno, yo creo que es del sábado que ella misma subió las fotos de este vestido, ¿no? Que digamos que es como, no sé, igual he dormido poco, entonces igual me estoy colando. Un vestido, creo que es corto, por encima, un poco por encima, no sé si por encima, un poquito más debajo de la rodilla.
Sí.
Ahí me recuerda un poco...
A un poco real, ¿no?
A un poco real, sí, exacto. Sí,
por los colores, ella, por la sobrefalda esa que lleva, ¿no? Que es así como de tonos azulones,
de
negros.
Falda, justo, uh-huh. Los detalles que lleva
muy
la falda
bonito.
Y aparte que... Bueno, es que ya es espectacular, Eugenia Silva, y es
claro.
Tan esbelta que es que le queda como una joya como es este vestido.
Sí.
A mí es que me parece una joya de vestido. Y creo que pues,
muy original.
Una de las invitadas más originales y que más ha llamado la atención, sin duda.
Como, y original, ejemplo, y llamativa también, Nuria Roca. Muy fucsia.
Justo la vimos en directo, que apareció en televisión, ¿no? En esa entrada del rincón,
¿mm?
Con un vestido de rosa fucsia. Y aparte, claro, llamaba la atención porque llevaba todo brillos. Y la gente decía, pero vas a un caso, o sea, como que no les cuadraba mucho. Y dice, mira, Tamara hizo que por mucho que sea una ceremonia religiosa en un castillo... O sea, aquí hay que brillar esta noche, entonces ella apostó por eso. Por
sí, ella contaba que les dijo que era una boda en el campo, pero no campestre. O sea, que
exacto.
Tenía que haber glamour.
Exacto, vamos, glamour.
Y ella echó el resto, porque es verdad que era fucsia, con muchos brillos. La verdad que era guapísima, un vestido largo, sí. Con mangas de farol, muy bonito.
Oye, ¿y la hermana de la novia, Ana Boyer? Yo creo que un maquillaje un poco excesivo, le he notado, no sé.
Sí, pero sí que es verdad que Ana Boyer, yo creo que en este tipo de eventos, o sea, si no sé si os acordáis también en el reportaje o en el día de su boda, cuando se casó con Verdasco, también ella suele marcar mucho los ojos.
Sí.
Y Tamara, por ejemplo, también la ha pasado en su boda, ¿no? O sea, sí que es verdad que es un maquillaje muy sutil, pero como que ha marcado mucho los pómulos, la mirada. O sea, yo creo que así en la mirada de ellas dos es como algo muy característico, ¿no?
Sí.
Y luego a mí es que, a ver, yo es que con Ana Boyer tengo verdadera debilidad. Me parece que es, o sea, al igual que su hermana y su madre, una reina de estilo total. Sí que es verdad que yo creo que se ha mantenido bastante en su zona de confort porque, bueno, lo conocía, ¿no? El día de su boda, hace dos semanas que también creo que hicimos una exclusiva con ella, que suele llevar los escotes muy parecidos, con los hombros al aire, o sea, al final ella puede presumir de escote. Y creo que en ese sentido no ha arriesgado mucho y me parece muy bonito el gesto que ha tenido con su hermana Tamara de escoger un vestido,
De ella.
De su línea, claro, justo.
Era una falda azulona, ¿no? Larga, puede ser, así ajustada.
Sí.
Uh-huh.
En tonos azules y morados. Sí, azules, más o menos, uh-huh. el traje de Ana.
Muy bonita. A mí, de ella, lo que no me gustó fue el pelo. No sé, me daba la impresión de que lo llevaba como muy con ondas, pero le quedaba demasiado voluminoso. A ella le pega en una sencilla, ¿no? No me gustó mucho.
Sí, justo. O sea, yo pienso que las recogidas al final hacen muchísimo. Y más en este vestido que es tan liso, digamos, que no es como, por ejemplo, el de Eugenia Silva, ¿no? Que yo creo que sí que hubiera hecho falta quizá un recogido. Pero es verdad que Ana Boyer, yo por lo menos recuerdo pocas ocasiones en las que la hemos visto con el pelo recogido. Entonces igual ha dicho, quiero sentirme yo misma ese día, pues voy a apostar por el pelo suelto, ¿no?
Claro. Bueno, y Isabel Junot, íntima amiga de la novia, que también es una mujer que siempre va ideal, ¿no? Yo creo que, ¿cómo te pareció en esta ocasión?
Ya Isabel Junot, bueno, me sorprendió un montón el sábado. Me gustó mucho también el look que llevó a la preboda de Inés Domecq, me encantó. O sea, es que siempre va ideal. Y luego con el de la boda, me llamó la atención porque no me la imaginaba, o sea, me ha pasado un poco, pues como con muchas invitadas, no me la imaginaba así para nada, Isabel. O sea, al final lleva un vestido que es un vestido muy versátil, digamos, ¿no? Que es un vestido que te puedes poner en una boda, pero quizá también te puedes poner en otro evento más informal, con como un color rosa, ahora mismo no sabía decirte el tono, ¿no? Pero la verdad que le queda muy favorecedor. Y yo creo que cómodo, desde luego, era para pasar toda la noche que pasaron allí. Así que yo creo que fue una buena apuesta la de Isabel, sí. Y luego, si tuviera que decir otro look que me ha flipado, creo que también ha sido bastante comentado, es el de Ricky Martín Berrocal.
La familia del novio, ¿no?
No, Vicky Martín Berrocal.
Ah, es verdad, perdón, sí, Vicky. Estaba pensando yo que la familia del novio, tanto la madre como la hermana, Alejandra Nieves, es estupenda, pero es verdad, Vicky Martín Berrocal es de las que más éxito, con un vestido diseñado por ella misma, claro, de su firma.
Tal cual.
Guapísima.
Es un color muy bonito, sí. Con la capa. Bueno, es que Vicky a mí me parece espectacular con ese recogido, con los ojos también muy marcados, muy, ¿cómo te diría? Como muy made in Spain, ¿no? Sí. Soy española, pero de pura cepa vengo aquí a la boda de Tamarazalco al palacio.
Estupenda, la verdad que estaba estupenda. Uy, mira, y si me permitís, quiero destacar una amiga periodista de belleza que estaba estupenda, que es Teresa de la Cierva, con un modelo rojo de Carolina Herrera. Estaba magnífica también.
Sí, o sea, me encantó también Teresa y además ese match, ¿no? Que iba siempre acompañada de Samantha Vallejo, las dos de Carolina Herrera, también es un guiño a la novia, ¿no? O sea, que a lo mejor tendrían el vestido hace mucho antes, pero que me parece muy bonito apostar por marcas, pues de la casa, la verdad. Y ese color rojo yo creo que ha sido uno de los colores estrella sin duda en la boda, creo que está marcando muchísima tendencia a la boda y yo creo que es un color que además siempre... Siempre, si lo llevas, vas a acertar. O sea, es muy favorecedor, la verdad.
A mí es que me encanta el rojo. Bueno, no tenemos tiempo para seguir hablando, pero vamos, vaya pinceladas nos has dado.
Sí.
Y además, quien más sabe, ¿eh? Para nosotros es un privilegio tenerte aquí hoy.
Seguiremos echándole un ojo a la revista, sí.
Por supuesto.
Que tiene muchos detalles que hemos pasado todavía por alto. Que
Lourdes...
Queda tiempo y tienen que salir cosas seguramente.
Más
así
cosas.
Que, poco a poco.
Claro. Pues oye, Lourdes Crespo, que pases unas felices vacaciones. Enhorabuena por esta exclusivaza y nos vemos a la vuelta en septiembre.
Un beso muy fuerte a los dos. Muchas gracias.
Un beso.
Felices
hasta luego.
Vacaciones. Chao.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Se nos acaba el tiempo. Os decimos hasta luego. Nos vemos después del verano con nuevas entregas aquí, en Cope Cool.
Y entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, @copecool. Nos vemos en septiembre. Hasta entonces. So damn hard to please.
language. You're from the 70s, but I'm a